Durante los últimos años hemos escuchado mucho sobre el BPH, que las mujeres debemos hacernos la prueba del BPH y que este, junto con la citología, es súper importante para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Pero realmente somos pocas las mujeres las que hemos tenido la oportunidad de resolver nuestras dudas y miedos con alguien experto en el tema, y tal vez muchos hombres ni siquiera saben esto cómo podría afectarlos. Hola, mi nombre es Verónica. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de LSH Te Conecta. Este es el podcast del hematológico. Hoy estamos con la doctora Laura Tapia Vela. Ella es médica patóloga, jefe de patología anatómica del hematológico y es quien lidera todas las pruebas relacionadas con la salud sexual de la mujer, entre ellas el BPH, y está con nosotros para resolver muchas de estas dudas sobre el virus del papiloma humano. Bienvenida, Laura.
Hola, Vero, muchas gracias. Sí, vamos el día de hoy a responderle a nuestros oyentes muchas de las dudas que tienen acerca del BPH para que aclaren más la información.
Súper, entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es esto del BPH?
El BPH como tal no es una entidad solitaria. Cuando hablamos de BPH hablamos de virus del papiloma humano, pero en general son más de 200 virus en total que tienen esta característica. De esos, aproximadamente 40 virus son los que infectan el área mucocutánea del ser humano, y aproximadamente 15 de estos virus tienen la capacidad que nosotros llamamos oncogénica o capacidad de desarrollar cáncer.
Entonces, ¿cómo puedo contraerlo?
Los virus del papiloma humano son infecciones que se adquieren, o que nosotros las catalogamos como infecciones de transmisión sexual, porque requieren el contacto estrecho piel con piel para que se produzca la infección. De hecho, se dice que para que el virus ingrese, ya sea por mucosa o por la piel, tiene que haber alguna pequeña lesión o abrasión de la piel para que él pueda ingresar e infectar las células. No es necesario, y eso es muy importante mencionar, no es necesaria la penetración para la infección por el virus del papiloma humano. Hay otras formas de contagio, ya que al ser solamente piel a piel con contacto estrecho, no requiere de secreciones para la infección.
En ese caso, ¿qué tendría que hacer yo para no infectarme con el BPH?
La principal medida para la protección contra enfermedades de transmisión sexual que tenemos y que disponemos es del preservativo. Pero es muy importante que el preservativo no nos protege completamente de la infección por el virus del papiloma humano. Al ser una infección de contacto piel a piel, hay muchas zonas que quedan expuestas durante el contacto sexual que no están protegidas por el preservativo. Entonces, una estrategia muy importante para evitar la infección por el virus es la vacunación. La vacunación ha sido una de las estrategias mundiales más amplias en su uso, que nos permiten tener inmunidad frente a los tipos más comunes de infección por el virus, que son el 6 y el 11, que producen las verrugas genitales, y el 16 y el 18, que son los virus más asociados con el cáncer de cuello uterino. Al nosotros estar protegidos con la vacunación, evitamos, al estar expuestos con el virus, infectarnos.
Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre las vacunas. Entonces, todo lo que nos dices de la transmisión y prevención con el condón y esto es muy claro para las parejas heterosexuales. Pero entonces, ¿qué pasa si estamos hablando de una pareja constituida por dos mujeres o por dos hombres?
Como lo mencioné hace un momento, no es necesaria la penetración, ya sea ni vaginal ni anal, para la infección o para el contagio. Al ser una infección de contacto, piel a piel, pues un contacto estrecho, se ha demostrado que puede haber transmisión del virus por lo que nosotros llamamos, pues, transmisión a través de un objeto que esté contaminado con el virus. Por ejemplo, en este caso, los dedos y los juguetes sexuales. Si en nuestras parejas homosexuales, ya sea mujer y mujer, utilizamos o compartimos este tipo de juguetes, puede que haya una transmisión eficiente de un virus desde una persona infectada a otra.
Entonces, yo soy una persona sexualmente activa, no tomé las medidas de prevención necesarias, o pues tengo una única pareja y confío pues plenamente en que somos exclusivos. ¿Cómo puedo yo saber si tengo o no BPH?
Bueno, existen unas herramientas para detectar el virus, principalmente son herramientas de biología molecular. Nosotros usamos pruebas de PCR para detectar la presencia de los virus del VPH, los más comunes que infectan al ser humano. Estas pruebas se utilizan principalmente para el tamizaje en cáncer de cuello uterino, pero también se pueden utilizar para detección de infecciones anales, principalmente en hombres que tienen sexo con otros hombres y pacientes, por ejemplo, que están infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, para hacerle una tamización más activa y detectar si existe la presencia de estos virus, poder tratar las lesiones precancerosas o el cáncer temprano de una manera más eficiente. Pero normalmente el tamizaje a los hombres heterosexuales no está establecido, puesto que aunque son ellos los principales transmisores, porque son los portadores asintomáticos pues, por excelencia del virus, el cáncer de pene, que es el que se asocia a la infección con el virus del papiloma humano, no es tan frecuente y no se relaciona completamente con la infección con el virus del papiloma humano como sí ocurre con el cáncer de cérvix. Entonces, principalmente a las que se nos realiza la prueba de manera universal es a las mujeres mayores de 30 años hasta los aproximadamente 69 años.
¿Cómo podemos acceder a la prueba? ¿Tenemos que ir donde un médico, donde un ginecólogo, le decimos que no la realice o estaba incluida con la citología?
En las guías colombianas del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud, a todas las mujeres mayores de 30 años se les debe ofrecer la posibilidad de realizarse una prueba de detección del virus del papiloma humano de alto riesgo. Y es una parte muy importante en el tamizaje del cáncer de cuello uterino. Esta prueba no se realiza antes de los 30 años, no está recomendada en las guías, pero sí se puede realizar dependiendo de los factores de riesgo de la paciente. Y a partir de eso se realiza cada 5 años si la prueba es negativa. Eso es lo que está establecido, pero lamentablemente no todas las personas pueden acceder a esta tamización. En nuestra institución y en nuestra población, nosotros tenemos y ofrecemos esta prueba. Normalmente la realizamos con una orden médica, ¿cierto? Pero también la podemos hacer particular en caso de que la paciente no pueda acceder a una orden médica. Ella puede asistir acá y solicitar la realización de la prueba. También trabajamos de la mano con muchos ginecólogos, ya que es donde más consultamos las mujeres cuando tenemos dudas acerca de esa tamización en cáncer de cuello uterino. Entonces nosotros les ofrecemos a los ginecólogos que ellos tomen la muestra en sus consultorios y nosotros recogemos esas muestras y les realizamos de manera dual la citología cervicuterina en base líquida y la detección del virus del papiloma humano.
Listo, entonces recapitulando un poquito lo que nos has dicho hasta ahora. Vamos donde el médico, nos puede solicitar la citología en base líquida con el VPH o ella misma puede tomar la muestra. Uh-huh. O yo ir a un laboratorio donde me hagan la toma, ellos procesan el examen, ustedes procesan el examen y yo tengo un resultado. Este resultado dice que está positivo. Y yo creo que acá es donde la mayoría de nosotras nos llenamos de miedo. Porque lo primero que pensamos es, tengo cáncer. ¿Es lo mismo tener un VPH positivo a tener cáncer?
No, para nada, no es lo mismo. Tener un VPH es tener un riesgo mayor de desarrollar más adelante lesiones en el epitelio que me están evaluando, por ejemplo, en este caso el epitelio cervical, y un riesgo un poquito mayor que la población que no está infectada de desarrollar cáncer de cuello uterino. Y aquí me gustaría demorarme un poquito explicando que no todos los virus del papiloma humano son virus de alto riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino o otro tipo de cáncer. Hay una división muy importante entre los diferentes tipos de virus del papiloma humano. Hay unos que se consideran de bajo riesgo y otros de alto riesgo. Los de bajo riesgo son los que están más relacionados con lo que nosotros llamamos condilomas, por ejemplo, los condilomas anales o las verrugas genitales. Esos virus no tienen la capacidad de producir lesiones premalignas o precancerosas ni cáncer. En cambio, los virus de alto riesgo si tienen esa capacidad de infectar las células, ocasionar unas alteraciones y mutaciones a nivel genético que hacen que esa célula se vuelva maligna y que finalmente pueda producir cáncer. Cuando en general en una citología o en una prueba de detección del virus del papiloma humano nos detectan una infección, lo que nos están diciendo es que tenemos que tener un cuidado y un seguimiento más estricto porque tenemos un riesgo un poco mayor de tener un diferente tipo de estas lesiones.
Laura, nos dijiste que el BPH no solamente causa cáncer de cuello uterino, sino otros cánceres. ¿Qué tipos de cáncer están relacionados con el BPH?
Bueno, como lo había mencionado, los virus del papiloma humano tienen predilección por infectar las células del epitelio, pues las células que están ubicadas en la piel y en las mucosas. Asimismo, pueden desencadenar mayor riesgo para producir cáncer en esas localizaciones. Por ejemplo, en la región anal, en el pene, en el escroto, también pueden producir cáncer en la vulva, que es como la parte más externa de los órganos genitales femeninos, y también se ha relacionado con cáncer de cabeza y cuello, principalmente cáncer orofaringe.
Déjame, yo te pregunto algo. Cuando me hablas de cabeza y cuello, ¿es como cáncer de garganta?
Sí, de boca.
¿Y esto estaría relacionado?
Con conductas sexuales, principalmente, pues, como ya lo mencioné, es la principal método de infección es la transmisión sexual. Entonces, digamos, si mis relaciones sexuales son principalmente penetración vaginal, pues la mayor parte de riesgo va a ser de cáncer vulvar, vaginal o cervical. Pero si mis conductas sexuales también involucran sexo anal o sexo oral, pues asimismo el virus va a poder infectar estas localizaciones y desencadenar cáncer. Sin embargo, aquí me gustaría aclarar algo muy importante y es que el riesgo no es tan alto como con el cáncer de cuello uterino. En el cáncer de cuello uterino, el virus del papiloma humano está relacionado con más del 99% de los cánceres que se desarrollan en el cuello uterino. En cambio, la relación causal con el carcinoma anal, pues con el carcinoma escamocelular anal o vulvar o de pene o de cavidad oral, no es tan alto. O sea, en cavidad oral tenemos cáncer relacionado con BPH y cáncer no relacionado con BPH, que en general el otro factor de riesgo muy importante es el tabaquismo, por ejemplo. Pero la asociación causal con el carcinoma de cuello uterino, pues con el cáncer de cuello uterino y el virus del papiloma humano, sí es más importante que todos los demás.
Bueno, nos hablaste ahorita también de que hay unos BPH de bajo riesgo que nos pueden generar unas lesiones así como unas verrugas. Yo quisiera saber un poquito cómo me doy cuenta que tengo esas lesiones, dónde me aparecen, cómo se siente la piel, o sea, cómo me doy cuenta que puedo tener unas lesiones en piel por BPH.
Los condilomas pues, genitales o las verrugas genitales que principalmente aparecen en las áreas expuestas a la infección, principalmente pueden ser en la región perianal, alrededor del orificio anal o en los labios menores, el introito vaginal. Son en general unas lesiones rugosas, nosotros pues coloquialmente decimos que parecen como unas coliflores, o sea, es como si el epitelio sufriera unos rebordes en la piel, que hace que sean como lesiones exuberantes o exofíticas y generalmente se pueden detectar pues, por inspección visual o por inspección pues, al tacto. Esas no tienen riesgo de convertirse en cáncer, pero sí pueden ser muy molestas, dolorosas e incómodas, ¿cierto? Para el momento de tener, por ejemplo, una relación sexual, pues el tener una de estas lesiones. Las vacunas, y aquí es muy importante, las vacunas que tenemos también nos protegen de ese tipo de lesiones. Esas lesiones están asociadas con las infecciones con los virus del papiloma humano 6 y 11, y las vacunas en general nos dan protección contra esos virus.
Yo creo que una de las preguntas que la mayoría de nosotros nos hacemos una vez que recibimos un resultado de BPH positivo es, ¿lo voy a tener para siempre? ¿Esto tiene cura? ¿O qué va a pasar conmigo?
Bueno, en la mayor parte de la población general, la infección por el virus del papiloma humano es transitoria. En la mayor parte se elimina el virus en el primer año de la infección. Y un poquito, digamos, de un remanente de población en el segundo año de la infección. Cuando la infección persiste después de un año, es cuando nosotros tenemos que estar más alerta, porque significa que nuestro cuerpo no fue capaz, por decirlo así, de eliminar por completo el virus, y el virus queda como en un estado latente y es cuando tiene mayor riesgo de producir lesiones o cáncer. Pero en general, si somos personas sanas, que no tenemos otro factor de riesgo, por ejemplo, que no tomamos un medicamento que nos disminuye la inmunidad, que no somos trasplantados, que no tenemos VIH, que no tenemos otros factores de riesgo, en general la infección la eliminamos.
Entonces, yo puedo seguir haciendo mi vida normal, hacer deporte, tener vida sexual, tener sexo oral, ¿o cómo sería en este caso?
Puedo hacer mi vida normal, ¿cierto? Siempre es muy importante que tener lo que mencionabas hace un momento, que tener una infección por el virus del papiloma humano no puede ser una etiqueta, pues, como de cáncer ni de me voy a morir, ¿cierto? Simplemente hay que tener presente que si en algún momento tuvimos una infección por un virus del papiloma humano de alto riesgo, tenemos que ser más juiciosos y más conscientes de que tenemos un riesgo mayor que la población que no tiene la infección de desarrollar una de esas lesiones. Entonces tenemos que hacer un seguimiento más estricto, visitar más con mayor frecuencia a nuestro ginecólogo, estar muy pendiente de nuestros exámenes, de los controles que nos realizan y tener una vida como un poquito más consciente de ese riesgo. En cuanto a las relaciones sexuales, hay que tener en cuenta que asimismo pues, nosotros podemos ser infecciosos para nuestro compañero. Entonces, a pesar de que el preservativo no elimina por completo el riesgo, sí es importante porque elimina un gran porcentaje de riesgo pues, de contraer la infección. Y asimismo, podemos ser unos difusores de la vacunación, ¿cierto? Si ya sabemos cuáles son las consecuencias de tener una infección por el virus del papiloma humano, pues podemos involucrar en nuestra pareja o a las personas que sean más cercanas a acceder a la vacunación.
Cuando nos hablas precisamente de la pareja, a mí se me genera la duda. Si yo soy VPH positivo, pues o tengo VPH, mi pareja también se debe hacer el examen.
Como yo lo mencionaba al principio, no existe como una tamización activa para las parejas heterosexuales. Lo que se ha demostrado es que la correlación de si yo tengo la infección, mi pareja tiene que tener la infección, no es del 100%. ¿Por qué? Realmente no vamos a poder saber en qué momento nos infectamos. Y es muy difícil, es una pregunta que siempre hacen. Si yo no tenía VPH hace 2 años que me hice la prueba y ahora la tengo, ¿significa entonces que mi pareja me contrajo la infección o me fue infiel? Pues es una cuestión muy, muy preguntada y realmente no hay forma de saberlo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que muchas veces la mayor parte de las infecciones ocurren durante los primeros encuentros sexuales o lo que nosotros llamamos debut sexual. Y la mayor parte de las infecciones ocurren antes de los 20 o 25 años. Y muchas de las infecciones que encontramos después de los 30 o 35 años no van a ser necesariamente infecciones tempranas. Pueden ser infecciones latentes o reactivaciones de infecciones anteriores. Entonces, no necesariamente la pareja con la que estamos actualmente, cuando me detectan el virus del papiloma humano, la va a tener. Y aquí quiero pues, hacer un llamado muy importante y realmente no es un mensaje contra la promiscuidad, pero el riesgo es exponencial con el número de parejas sexuales que yo he tenido en la vida. Se dice que si yo he tenido más de 5 parejas sexuales o encuentros pues, con parejas sexuales, voy a tener un riesgo mayor. Entonces hay que tener muy presente este aspecto porque entre mayor número de parejas sexuales vaya acumulando, mayor es el riesgo de infectar.
En el caso de una pareja heterosexual, nos decías que no es necesario el testeo a la pareja, pero si mi pareja es otra mujer, en este caso sí estaría recomendado que si yo obtengo un resultado de VPH positivo, ella se haga también el examen.
Sí, porque en este caso sí sería una parte importante de la tamización de cáncer de cuello uterino. En cambio, en una pareja heterosexual, si estamos hablando de que la pareja de la paciente con VPH es un hombre, el cáncer de pene pues realmente no le voy a realizar una tamización activa para identificar ese riesgo. Pero entre mujer y mujer sí es muy importante porque sí
hace parte de la tamización para cáncer de cuello uterino.
Y ahorita en la respuesta nos hablaste un poquito de lesiones tempranas, infecciones tempranas, infecciones latentes. De pronto le podemos dar un poquito de claridad a la audiencia de a qué nos referimos con esto.
Bueno, a una infección temprana me refiero a un contacto reciente con el virus del papiloma humano, en el cual el virus está en una etapa incipiente de la infección, donde apenas empezó el proceso de replicación viral y es en un proceso pues muy agudo de la infección. Infecciones latentes me estoy refiriendo a que el virus tiene la capacidad de quedarse como instalado, ¿cierto? De hacer como un hogar en el epitelio y se queda ahí por mucho tiempo sin replicarse hasta que en algún momento, por alguna circunstancia, principalmente porque se me baja mi respuesta inmune, tal vez porque estoy sometida a un estrés o tengo otra infección de transmisión sexual, el virus vuelve y como que se activa, se despierta y se empieza a replicar nuevamente. Eso es lo que se habla de una infección que estaba en etapa latente o dormida y se reactiva o se despierta.
Es por esto que es posible que, no sé, yo me haya infectado en mi juventud y hasta ahora en mi adultez es que vengan a aparecerme lesiones precancerosas o otro tipo de lesión.
Exactamente.
Otra pregunta pues que me surge es, o que pues, nos ha surgido a las diferentes mujeres con las que hemos conversado alrededor de este tema, es si estoy embarazada, ¿mi bebé está en riesgo de contagiarse de VPH?
Bueno, si uno está embarazada y tiene de manera activa lesiones tipo verrugas genitales y va a tener su bebé por parto vaginal, existe un riesgo de transmisión de esos virus del papiloma humano hacia el bebé, porque digamos cuando el bebé está en el parto y está transitando por el canal vaginal, él aspira mucho de las secreciones vaginales pues, que están ahí, y entre eso puede aspirar mucho del virus del papiloma humano, y hay una enfermedad que les puede dar a los bebés que se llama papilomatosis laríngea recurrente, que es como que le salen esos tipos de verruguitas pero en la parte de la garganta. Entonces, cuando una mujer tiene una lesión de estas de manera activa, no es que la haya tenido alguna vez, sino que la tiene cuando el bebé va a nacer, pues se prefiere evitar el riesgo en el recién nacido por medio de una cesárea, para que no haya ese riesgo pues, en el parto vaginal.
Y en el caso de VPH asociado a cáncer de cuello uterino, ¿hay algún riesgo para los bebés?
No, pues estos virus como tal no significan pues que el bebé vaya a nacer con riesgo de cáncer, pues por decirlo así.
Hemos dicho hasta ahora todos los posibles escenarios que pueden ocurrir cuando una persona obtiene un resultado positivo para el VPH. Pero, ¿qué pasa si tenemos un resultado negativo? ¿Cuál es la conducta a seguir?
Cuando nos hacen como parte de nuestra tamización la prueba del VPH y nos resulta negativa, nos da una tranquilidad, va a decirlo, relativa por lo menos 5 años. Es decir, que si yo en este momento no tengo activa la infección por el virus del papiloma humano, es muy poco probable que en 5 años desarrolle lesiones premalignas o cáncer de cuello uterino. Eso no significa que jamás en la vida la vaya a desarrollar. Hay que volver a hacer un control cada 5 años para detectar nuevamente si ya hay una infección activa por el virus y evaluar si esa infección me está produciendo algún tipo de lesión en el cuello o si me está desencadenando un precáncer o un cáncer.
¿Es posible que durante esos 5 años de espera entre un test y otro de VPH yo desarrolle el cáncer de cuello uterino?
Es muy poco probable. Hasta el 99% de los cánceres de cuello uterino están asociados con una infección persistente por un virus del papiloma humano de alto riesgo. Si me hacen una prueba y no me detectan ese virus del papiloma humano de alto riesgo, es muy poco probable que yo esté desarrollando un cáncer. Sin embargo, es muy importante recalcarle a nuestras mujeres que cuando yo hablo de tamización, estoy hablando de mujeres que no tienen ningún síntoma, que están totalmente sanas y acceden simplemente a una prueba para detectar una enfermedad no manifiesta. Cuando una mujer tiene un sangrado vaginal o dolor con las relaciones sexuales o lo que llaman dolor bajito, no tiene que esperar a su tamización cada 5 años. Tiene que consultar con su ginecólogo y mirar qué le está produciendo estos síntomas.
Y en ese caso sí se harían evaluaciones activamente, ya sean pues con citología, ecografía transvaginal o otro tipo de pruebas, para mirar qué está ocasionando estos síntomas.
Si yo ya me curé de un BPH, ¿me puedo volver a contagiar?
Sí, como lo mencioné, son aproximadamente 40 virus del papiloma humano y de esos 15 de alto riesgo. Yo no solamente me infecto con uno de los virus, puedo infectarme con los 15. Entonces, a medida que yo me voy infectando, me voy curando o voy aclarando lo que nosotros llamamos como limpiando esa infección. Pero si yo me expongo a otros tipos de virus, me voy a volver a infectar. Por eso es tan importante el seguimiento, porque a pesar de que ya no tenga el virus del papiloma, siempre tengo el riesgo, si soy una persona sexualmente activa, de volver a tenerlo.
¿Y tener un BPH distinto cada vez me aumenta el riesgo de sufrir el cáncer de cuello uterino?
Hay dos que nosotros llamamos los virus del BPH de muy alto riesgo, que son el 16 y el 18. Esos son los que producen aproximadamente el 70% de los cánceres de cuello uterino. Es decir, si yo tengo una infección por un virus 31 o 35, por ejemplo, y me infecto con un virus 16, voy a triplicar el riesgo de desarrollar una lesión de alto grado o un cáncer. Ellos sí son sumatorios, pero especialmente cuando son asociados a uno de esos dos genotipos o tipos de virus de más alto riesgo.
Entonces toquemos ya un tema más controversial. Hace unos 10 años más o menos, creo yo, que fue introducida la vacuna de BPH en el país para las niñas, entiendo, de 9 años mínimo, pero realmente en ese momento hubo mucho ruido alrededor de ella en cuanto a si era efectiva o no, que no era segura, que estaba generando muchísimos efectos secundarios. Yo quería preguntarte, actualmente, ¿cuál es la realidad de la vacuna de BPH en Colombia?
Bueno, ese evento desafortunado que mencionas es algo muy triste, ¿cierto? Porque el cáncer de cuello uterino en nuestro país tiene una relevancia muy importante todavía, desgraciadamente. Todavía se nos mueren mujeres por cáncer de cuello uterino y todavía en este momento estamos diagnosticando diariamente muchos cánceres que pudieron haberse prevenido con la vacuna. Realmente, a pesar de esos eventos, en el plan amplio de vacunación del Ministerio de Salud, la vacuna para las niñas entre los 9 y 18 años sigue siendo gratuita y sigue siendo aplicada, principalmente dentro de los colegios, pero también en las instituciones de salud.
Una mujer que ya inició su vida sexual o es adulta como yo, ¿podremos vacunarnos contra el BPH?
Bueno, la mayor efectividad de la vacuna ocurre antes de mi primera relación sexual. Por eso se prefiere que la vacunación sea a niñas en una edad temprana, para evitar que ya hayan tenido un contacto sexual. Sin embargo, la efectividad de la vacuna sigue siendo importante hasta aproximadamente los 40 años. Anteriormente decía que no se vacunaban mujeres por encima de los 25 años, pero se ha ampliado un poco más. Sin embargo, esta vacunación por encima de los 18 años debe ser particular y debe ser la mujer la que solicita y paga porque se le aplique la vacuna. Esta vacunación es muy importante porque a pesar de que yo ya haya tenido algún encuentro, algún contacto, una actividad sexual, puede que no me haya infectado. Y al aplicarme la vacuna, puede que me esté protegiendo contra esa infección.
Estamos diciendo que las mujeres debemos vacunarnos, pero no hemos hablado de los hombres. ¿Deberían vacunarse también?
Yo creo que sí, y a pesar de que a nuestros niños activamente no los vacunan, considero que los hombres son los principales transmisores del virus y son los portadores asintomáticos por excelencia. Por lo tanto, deberían también acceder a la vacunación.
¿Una persona que tiene BPH, una infección activa por BPH, puede vacunarse?
Bueno, una persona que tiene una infección activa por BPH, esa no es la conducta más importante en ese momento. La conducta más importante en ese momento es mirar qué está pasando en esa persona. Si tiene algún tipo de lesión o si ya tiene un cáncer y darle un tratamiento a eso. La infección, digamos, es el riesgo, pero no es lo que yo voy a tratar de combatir en ese momento. Pero si es una persona que tiene antecedente de que tenía esa infección y pues que ya que no tiene una lesión, que no tiene un cáncer, se le puede, si ella quiere, ofrecer la vacunación, no para evitar la infección, porque obviamente ya la tiene, sino como parte de un reforzamiento para evitar infecciones concomitantes con otros virus de mayor riesgo, lo que yo hablaba hace un momento, o sea, evitar infectarse con otros que sean de muy alto riesgo y que le contribuyan, pues, a desarrollar un cáncer más pronto.
Relacionado con eso que nos estás diciendo, entonces, si yo estoy vacunada, igual podría darme VPH.
Claro que sí, las vacunas no me protegen contra el 100% de los virus del papiloma humano de alto riesgo.
Y si estoy vacunada, ¿debo seguir haciéndome el tamizaje o ya con esto es suficiente?
Por lo anterior, considero que es importante que continúe la tamización. Y sobre todo porque en la población vacunada se ha visto que puede haber infección con uno de esos otros tipos de alto riesgo y también se pueden ocasionar lesiones premalignas.
Bueno, entonces para cerrar todo lo que hemos hablado hasta el momento sobre el VPH, que ha sido súper interesante, ¿hay algo más que quisieras decirle a las mujeres y hombres que nos están escuchando? ¿Un mensaje clave alrededor del VPH? ¿Hay algo que quisieras agregar?
Quiero invitar a todos nuestros oyentes y principalmente a nuestras oyentes mujeres a realizarse activamente la tamización para la detección del virus del papiloma humano y concomitantemente a esta, pues, la citología cervicuterina. En nuestro laboratorio ofrecemos ambas, ¿cierto? La prueba de detección para el virus del papiloma humano es muy importante, como lo había mencionado, que sea una prueba que detecte los virus de alto riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. En general son entre 15 virus aproximadamente. Nosotros, pues, contamos con una prueba que nos permite identificar individualmente cada uno de estos virus y para poder hacer, pues, el diagnóstico, seguimiento y tratamiento al que haya lugar. Es muy importante también que en un momento en que nos detecten una lesión o una infección, pues, por el virus, por ejemplo, con un virus 16 y 18, que nos hagamos sin temor las pruebas que nuestro médico nos ordene. En general, cuando me detectan una lesión o uno de estos virus, se ordena una prueba diagnóstica como colposcopia y biopsia, y es muy importante que me la realice, porque si bien la citología me detecta las lesiones, la prueba que me confirma cuál es la enfermedad o cuál es el daño que me está ocasionando la infección, es el estudio patológico de la biopsia. En nuestro laboratorio también contamos, pues, con el laboratorio de patología anatómica, que es el encargado de hacer el análisis e interpretación de estas muestras.
Lauris, y para esta prueba de VPH y la citología, ¿debo pedir cita? ¿A dónde debo llamar?
En nuestro laboratorio está abierta en todas las sedes, no se requiere cita. Hay unas condiciones importantes que tenemos que tener en cuenta y es que no podemos tener relaciones sexuales los tres días anteriores a realizarnos estas pruebas. No podemos usar duchas vaginales. Tenemos que esperar si hemos tenido la menstruación tres días para realizarnos la prueba o si nos va a llegar el periodo, tenemos que tomarnos la prueba tres días antes de que nos llegue, ¿cierto? Si cumplimos estas características, podemos acceder a la prueba todos los días de lunes a sábado en todas nuestras sedes.
Bueno, yo creo que hemos cubierto la mayoría de dudas que todos tenemos alrededor de este tema. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden contactarnos a través de nuestras redes, a través de nuestro portal web www.lsh.co o llamando a través de nuestra línea telefónica 4444200, donde estamos dispuestos a responder todas ellas. Laura, ha sido un placer tenerte con nosotros, mil gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que hayamos aclarado la mayor parte de las dudas y a la orden para contestar a nuestros oyentes.
Gracias a todos ustedes también por estar escuchándonos, hasta el próximo LSH Te Conecto.